confundible su voz.
Escúcheme, los peronistas no se confundieron en diputados, por lo menos, ¿no? Votaron todos juntos. Veníamos después de ese detalle político relevante que fue para mucha gente que votara dividido en el Senado. Lo conversaron mucho, se pusieron de acuerdo rápidamente. Cuénteme ese aspecto más allá del fondo de la cuestión sobre lo que ya le vamos a preguntar también.
No, en diputado nos pusimos de acuerdo rápidamente.
Ajá.
No, si yo recuerde, hubo sí consulta, intercambio de opiniones, bueno, análisis, estudio, pero siempre casi sobre la, no digo sobre la decisión cerrada ya, porque si no, para que uno va a analizar si ya tomó una decisión.
Uh-huh.
Pero sí, siempre pensando en el sentido de no aprobar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, porque había una coincidencia en que el endeudamiento en estos términos de este contexto actual, y sobre todo la casuística, digamos, porque el gobierno plantea ahora la sostenibilidad de la deuda pública de la provincia de Entre Ríos. Lo primero que nosotros pusimos en masa crítica es quién dijo que ahora, después de casi 2 años de gobierno, y en términos de vencimiento de deuda son 2 años, porque ya pagó 4 vencimientos semestrales por uh-huh. gobierno, con lo cual completa 2 años,
uh-huh.
Ahora la deuda no es sostenible y hay que hacer un proyecto de ley utilizando $500 millones más, porque la deuda no es sostenible en el tiempo.
Espere, lo interrumpo ahí, porque efectivamente sí. Uno puede pensar que hay un problema estructural a largo plazo, pero también puede pensar desde lo más cercano que las finanzas del gobierno hoy están peor que cuando arrancó, porque los ingresos son inferiores. Tal vez haya que buscar por ahí la explicación.
Coincido con vos, porque además ayer lo dijo con toda claridad, debo ser honesto, el ministro de Economía de la provincia: los ingresos se le han caído de coparticipación y de ingresos totales por la baja de nivel de actividad en un 12%, y a esto agregale los fondos mal llamados discrecionales, que son fondos que llegaban para obra pública, la coparticipación del impuesto a los combustibles, excedente, regalía de café y demás, que no está llegando absolutamente nada. Entonces, la casuística es donde nosotros cuestionamos. Acá no hay un problema de herencia de deuda del gobierno anterior. Acá hay un problema, puede ser que la deuda, yo podría ponerme en picante y chicañar y decir, tardaron 2 años en darse cuenta de que la deuda no era sostenible. Pero la verdad que yo creo que pasa por donde decís vos, no es que tardaron 2 años.
Uh-huh.
La caída de la coparticipación de manera más profunda y más pronunciada durante este último semestre hizo que la deuda tuviera una carga más importante sobre los recursos de los ingresos de las provincias, y el gobierno provincial, para aliviar este estrés que le produce esta baja en los ingresos, toma la decisión de emitir más deuda. Cuando está muy en claro que esta baja en los ingresos tiene que ver con un modelo nacional, tiene que ver con dos cuestiones. Una, que se pueden corregir rápido, que es el reclamo de los fondos que son los entrerrianos, que el gobierno nacional no nos envía, porque presenta un gobierno nacional con una macro, un supuesto equilibrio fiscal, a costa de, entre otras cosas, ¿no? No enviar los fondos que son de las provincias. Entonces ahí sí le cierro los números. Me parece que la energía hay que ponerla ahí, reclamar los fondos que son de los entrerrianos en el cortísimo plazo, y en el mediano plazo hacerlas, o ya no tan en el corto, pero sí va a llevar un tiempo, poner en crítica, en masa crítica, lo que es el modelo del gobierno nacional, que por un ajuste importante, que es salvaje, diría yo, sobre todo sobre el sistema previsional, sobre los jubilados, y los trabajadores, PYME, los comerciantes, produce un brutal ajuste. Este brutal ajuste hace que caiga a nivel de actividad económica, cae a nivel de actividad económica, cae a nivel de recaudación de impuestos, cae a nivel de recaudación de impuestos, cae a nivel de coparticipación hacia la provincia. Sin embargo, el gobierno provincial le sigue todo el apoyo a este modelo económico nacional. Entonces, nosotros creemos que no puede caer. Tenemos un problema, que es la caída de ingresos de los recursos provinciales, y para subsanar ese problema que tenemos, le metemos más deuda a los entrerrianos. No. La caída de los ingresos tiene una casuística que tiene que ver con acciones que lleva adelante el gobierno nacional. Bueno, reclamemos ahí y hagamos las gestiones ahí, no endeudemos a los terrenos.
Bailo, Sebastián Martino lo saluda. Entre los argumentos que se le escuchó al oficialismo, uno de ellos era, en 2017 Bordet le pidió a la oposición que lo autorice a tomar deuda y en aquel entonces se le votó esa autorización. No sé si pasó algo, no recuerdo si fue en las dos cámaras con unanimidad, me parece que en diputados ese voto no fue así, pero ese argumento de recurrir a cierta cordialidad política, ¿fue escuchado, no fue escuchado, no lo consideraron oportuno?
A nosotros no nos plantearon esto de manera concreta. Debo ser claro, no hubo gestión. Hay muy buen diálogo a la Cámara, tampoco quiero dejar entrever cuestiones que no hay. Hay muy buen diálogo a la Cámara con el presidente, con los bloques, pero no hubo gestión política pidiéndonos el voto a nosotros. Indudablemente, no sé, esa respuesta la tiene que dar el oficialismo, si no le interesaba que salga por unanimidad. En el 2017 yo era presidente del bloque del oficialismo, y si no recuerdo mal salió por unanimidad en general, y en particular algunos artículos no se votaron de la oposición, pero hubo una gestión política de mi parte como presidente del bloque pidiéndole el voto, echando reclamos. La coparticipación a los municipios de aquel endeudamiento de 500 millones de dólares fue un pedido de la oposición. Nosotros accedimos a incorporarlo en el proyecto de ley. Nosotros hubo un comunicado ayer del gobierno que plantea que se firmó el dictamen de comisión sin del proyecto de endeudamiento sin la participación de los diputados del justicialismo. Bueno, los diputados de justicialismo no es que nos fuimos porque no quisimos, estuvimos el día anterior dos horas y media sosteniendo el debate con el ministro de Economía. Y después había una reunión al otro día, nosotros preguntamos, ¿hay alguna posibilidad de introducir alguna modificación, algún cambio, alguna sugerencia para modificar el proyecto, para tratar de mejorarlo? Nos dijeron que no, que el proyecto se votaba como venía del Senado, entonces... Para ir a una reunión de comisión, nada más que para una puesta en escena, decidimos no ir y se lo adelantamos al oficialismo, y el oficialismo lo entendió. No sé por qué parte de prensa salió así. Lo aclaro esto porque si no parece como que no fuimos una cuestión antojadiza. Pero ahora, bueno, no había, a nosotros la voluntad política también fue distinta. Nosotros me dijeron que no había ninguna posibilidad de reformar el proyecto, de introducir modificaciones, y nadie hizo una gestión política para que acompañemos al proyecto. Más allá de nuestra posición, que hubiera sido muy difícil, ¿no?
A mí me quedan un par de cosas. La primera es, yo en general comparto el diagnóstico que usted hace respecto de por qué llegamos a este punto. Puede haber causas estructurales, puede haber causas de la herencia, pero efectivamente el problema de la caída de los ingresos complica al gobierno. Ahora, si usted se tiene que sentar en el despacho principal de la Casa Gris, o yo me tengo que sentar en el despacho principal de la Casa Gris, y por más voluntarismos y reclamos judiciales y la plata del Poder Central no es girada, yo tengo que seguir cumpliendo con todos los compromisos. Por lo tanto, no sé si hay tanta alternativa. Más allá, insisto, de la expresión de deseo y del reclamo y de la denuncia del salvaje ajuste del Poder Central. Ahora, puesto en el lugar del ministro de Economía, yo no sé qué otra alternativa hay.
Bueno, he pensado desde ese lugar, no es que te voy a dar la razón en un 100%, pero, por ejemplo, nosotros hubiéramos pensado, yo no digo que hubiéramos acompañado, quiero ser cauto y serio porque no puedo hablar en nombre del bloque, pero sí, nos hubiera gustado que el proyecto de ley tenga un tope, no que tenga la tasa, algunos diputados pero nosotros reclamaban que diga que
claro, tasas, plazos, todo eso.
Eso lo hace inviable el proyecto. Digamos, eso es darle al gobernador una herramienta que no le sirve. Vamos a ser francos, porque él tiene que salir a los mercados y no sabe qué tasa y qué plazo va a conseguir.
Claro.
Digamos, él tiene que salir a gestionar. Entonces, seamos claros. Ahora, sí le podemos poner un tope a la tasa. O sí le podemos poner, bueno, por lo menos en las mismas condiciones o en un porcentaje un poquito mayor a las condiciones actuales, dado el contexto. Ahora está mucho más complicado que en 2017 en términos de tasa de interés. Ponerle algún tope. Ponerle, por ejemplo, que dice podrá, no deberá, en caso de tener remanente, digamos que le sobren fondos, yo no quiero ser largo, pero hice una fundamentación en la cual la deuda está exactamente igual que el 10 de diciembre del 2023, y eso que el gobierno provincial ha cumplido y ha pagado 4 vencimientos del bono de aquella deuda original de que quedó de la gestión anterior, que son 210 millones de dólares lo que ha pagado aquella. Sin embargo, cuando vas a la deuda total, está en 720, 730, la misma millones de dólares, exactamente la misma deuda que dejó el gobierno anterior.
Bueno, pero volvemos, perdóneme, volvemos al principio. La misma deuda con un presupuesto más achicado es una deuda mayor, es una deuda que pesa más en términos relativos.
Y bueno, entonces, y te complica más la capacidad de pago.
Y claro.
Porque vos vas a tener una nueva deuda, una nueva cuota, un nuevo vencimiento, y resulta que se te van achicando los pagos. Ah. Otra de las cuestiones que podríamos haber puesto es decir, bueno, ahora el ministro de Economía dijo hasta acá, que más o menos con alguna estrechez y estrés la pagábamos, pero de ahora para adelante se complica, o el último vencimiento se complicó bastante. Los servicios de deuda requerían el 3,5% de los ingresos.
Ajá.
Es como que en ese porcentaje, más o menos, se tenía cierta previsibilidad. Bueno, lo hubiéramos topeado ahí.
Claro.
Hemos definido bien qué ingresos. El gobierno dijo bien cómo se componía el denominador, digamos, de esa fórmula.
Ahora, hay otro detalle. Hay otro detalle interesante. Hay otro que de ser cierto, le estaría dando cierta razón al Poder Ejecutivo o al ministro o a Frigerio en relación con la administración anterior. A mí me parece interesante porque no se habla mucho de esto, pero nos dijo Boleas, ahora Entre Ríos está calificada con CCC+, y cuando llegamos era CCC, digamos, este es el nivel de calificación de Entre Ríos según las calificadoras. Supuestamente, si está CCC más, es que está mejor que el día que, por lo menos para las calificadoras, que el día que ustedes se fueron, o que Bordet se fue, mejor dicho.
Y sí, pero el contexto macroeconómico que lo excede a Bolea y lo excede a Frigerio está... Porque me parece que lo que hay que comparar es los momentos, contextos en los cuales se tomó la deuda.
Ajá.
De Bordet y este, porque en un cambio de gobierno, como hubo en el 2023, que fue realmente complejo, en el medio de una campaña electoral, se distorsionan de cambio de ejecutivos, se distorsionan un montón de cuestiones. Tenemos hoy un presidente que era candidato a presidente. Nosotros veníamos de una sequía en el cual nos faltaron 20 mil millones de dólares, nos faltó un préstamo del fondo, digamos, en términos de equivalencia. Y teníamos un presidente que decía que el peso era excremento y que le iba a poner una bomba al Banco Central. Imagínate el contexto económico en el cual nos movíamos, con lo cual no es comparable con este momento. Pero sí es comparable, puede ser comparable, digamos, con el contexto en el cual le tocó a Gustavo Bordet. Hoy el contexto es peor, y debo reconocerlo. Hoy tenemos un riesgo país, no sé en cuánto cerró hoy, pero debe estar en más de 800.
800, creo, ¿no? 850.
Es el 50, bueno, es el 50% más de lo que era en noviembre. En enero, perdón, de este año, ha crecido enormemente. Bueno, eso obliga a una sobretasa. La tasa ha subido en el último mes, prácticamente se ha duplicado la tasa de mercado. Ayer el ministro tuvo un sincericidio, debo compartirlo con ustedes, pues más las reuniones públicas, esta relación taquigráfica, dijo, probablemente si saldríamos hoy, bueno, hay que aprobar, hay que reglamentar, en una situación hipotética, dice, nadie nos prestaría, por el contexto macroeconómico, somos Entre Ríos.
Sí, eso nos lo decía también acá, lo dijo acá también, claro.
Entonces, bueno, nosotros a qué apelamos, y lo dije hoy en la sesión, a la responsabilidad, a la cautela y a no, digamos, que estos 500 millones no se transformen, yo espero y creo que no va a ser así, no voy a hacer demagogia, que no se transformen en un incremento nominal y literal de la deuda. Hoy tenemos una deuda de alrededor de 700 millones de dólares, no vaya a ser que dentro de dos meses, porque este es un proceso que lleva, tengamos una deuda de 1.200 millones de dólares. Que gran parte de este endeudamiento vaya destinado a este... Si tenemos todavía un remanente de 290 millones de dólares de la deuda que dejó Bordet y tenemos una deuda total de alrededor de 700 millones, estamos en 410 millones más o menos, que no sé bien, digamos, en qué moneda, no quiero hablar, pero supongamos que muchas de esas monedas es en pesos y hay mucha deuda. Hubo una que tomó el gobierno hace cuatro semanas de 70 millones, 70 mil millones de pesos, que son 70 millones de dólares al 37,5. Esa deuda, indudablemente, es a corto plazo por la tasa que tiene.
Claro, claro.
Si el gobierno logra la autorización, y sería saludable que renegociara todos esos pasivos, digamos, financieros, porque esos sí van a comprometer fuertemente los recursos de la provincia. Pero bueno, no hubo mucho trabajo político ni de diálogo, hubo una buena explicación de Bolea, que es un hombre que, más allá que no lleva mucho tiempo como funcionario, tiene un conocimiento... adquirió un conocimiento importante de las cuentas públicas de la provincia. Nos hubiera gustado tener más información, Filmina, con comparación, con ratios de deuda y de vencimiento, pero no hubo mucho tiempo para el debate y para la construcción de consenso.
Bailó.
En eso fue muy distinto a lo que fue en el 2017.
Bailó, y en relación a lo que pasó para dentro del peronismo, nosotros vimos los candidatos oficiales, Val y Michel, le pidieron a los legisladores que no acompañen esto. A nosotros Oliva, el presidente del bloque del Senado, nos dijo, a mí nadie me pidió nada, conmigo no se comunicaron. Metió la cola, podemos decir, las internas, las distintas variables que tiene el peronismo en juego en estas elecciones, ¿o no? En el Senado, sobre todo.
No, creo que no. No voy a responder por los senadores, pero en diputados no hubo siempre una unificación de criterio. Obviamente, como hombres de la política y funcionarios públicos, una de las primeras obligaciones que tenemos es decir que pensamos ante cada tema. Si no queremos decir que pensamos ante cada tema, tenemos que buscar nuestro trabajo. Es nuestra obligación decirle a la gente que cuando asumimos una responsabilidad pública que pensamos. Y creo que más que nada acá lo que hubo fue una coincidencia de criterio y de pensamiento de que Entre Ríos necesita más reclamo al gobierno nacional que emisión de nueva deuda. Y estuvo una coincidencia entre los candidatos y los diputados.
Está. Diputado Bailo, gracias por su gentileza, es muy amable.
No, gracias a ustedes por llamar.
Un saludo. El diputado provincial Juan José Bailo, del Frente Más para Entre Ríos. Hay algo que es difícil de saber y es difícil que nos lo expliquen y es difícil